Estamos próximos a ese misterio de la Navidad que se acerca. En estos días, José y María están recorriendo las calles buscando dónde hacerlo nacer. Esta imagen siempre me impacta. La búsqueda de albergue no fue solo 2000 años atrás, sucede cada año, porque cada año Cristo vuelve a nacer, ¿no? Y por eso es que se le comentábamos los otros días. No le decimos feliz cumpleaños al que nace, ¿no? Porque está naciendo. Cada año quiere volver a nacer y se está predisponiendo todo para el nacimiento de Jesús en nuestros hogares, si nosotros nos animamos a abrir la puerta. José y María recorren, aquí en el santuario estamos haciendo la búsqueda de albergue en torno al barrio. Salimos desde el santuario a una casa distinta cada día. Llevando la imagen de María, María que está a la espera del nacimiento, que está próxima a dar a luz. Y esa novena se hace siempre con un canto, ¿no? Con un canto, es un diálogo cantado entre María, José y los posaderos. Y en el canto de repente dice, ¿no? Oh, qué cruel es la maldad que no deja al niño entrar. Y cada vez que cantamos en la novena de esta búsqueda de albergue, esa frase me conmueve el corazón, porque está Jesús, está queriendo nacer y no siempre nos es fácil poder abrirle la puerta, no sabemos a veces cómo. Y hay puertas y puertas que le podemos abrir, ¿no? Uno dice, bueno, abrir la puerta de mi casa es fácil, abro la puerta de madera y listo. Pero, o de que no sé de qué material será la madera, abre y listo. Pero no es tanto eso. José y María están buscando otro tipo de puerta. Y no solo ellos están buscando otro tipo de puerta. Yo me animo a decir que el pueblo argentino también está buscando otro tipo de puerta. ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que nadie puede ignorar lo que estamos viviendo estos días a partir del domingo, ¿no? Fue un impacto fuerte, no solo el haber ganado la Copa Mundial, no es la Copa lo que impactó, yo creo que lo que impactó es que hubo algo que nos unió como pueblo, y pudimos celebrar y pudimos festejar, entre todos, ¿no? Y ese celebrar y festejar entre todos nos habla de un anhelo profundo que está en todos, ¿no? En los que piensan como yo y en los que no. Y si uno contempla las imágenes de estos últimos días, no solo mirarlas, contemplar es mirar más allá de lo que se ve, se percibe ese anhelo que brotó, que afloró. Y es el anhelo que tenemos por ser familia. Cuando estamos unidos nos experimentamos en familia, unidos en una misma tierra, unidos en un mismo hogar, en un mismo tipo de valores. ¿Qué fue lo lindo que nos regalaron nuestros jugadores en este mundial? Fue ese anhelo de un triunfo conquistado por todos. ¿Cómo alivia el alma vivir tiempos sin discusiones, sin desvalorizaciones? Por el contrario, ¿cómo alivia el compartir una alegría con el otro, con el que no conozco, con el que tiene otra condición que la mía, con el que también piensa distinto? Y ese es el anhelo profundo que se despertó. Algo esperado también hace tiempo por nosotros los argentinos. No me refiero a la copa esperada, me refiero a ese anhelo de poder ser familia, de poder dejar de pelear y de discutir y poder experimentarnos serenos en paz. Yo creo que esa puerta es la que María y José están esperando abrir, esa puerta que lleva al anhelo de ser familia, y que es la puerta del corazón de cada uno, en la puerta del corazón de nuestros hogares. En un hogar vive una familia. Y ahí es donde María y José quisieran entrar. Miren qué dicha, si los dejamos entrar, qué dicha vamos a tener que van a depositar al niño en nuestro hogar. Eso sí que es mucho más grande que depositar una copa en las manos, ¿no? Depositar al niño en el pesebre de nuestro hogar. Qué regalo tan grande. Estos días hemos escuchado muchas cosas, hemos vivido muchas cosas. Aquí en el santuario tenemos un nuevo cocinero, Nicolás. Y él me contaba en relación a lo que él vivía en torno al Mundial y lo que le significaba concretamente Messi, ¿no? Y decía, Dios nos hizo un regalo con él. Es verdad que Dios puede volver a suscitar a alguien como él, si Dios lo quiere lo puede hacer, decía, pero alguien como el capitán que tenemos, no, alguien como Messi, no, decía, respetuoso, humilde, con una familia como la que formó. Él decía, no sé si esto es tan fácil de volver a repetirse. Y yo me quedé con esa frase pensando, ¿no? Y en realidad me hizo pensar en lo siguiente. Es verdad que no tan fácil se pueden suscitar talentos así, ¿no? Pero eso de formar una familia estable es algo que sí está al alcance de todos nosotros, ¿no? El valor de la familia es más valioso que el valor de la copa, ¿no? Y eso sí está a nuestro alcance. Podemos hacer algo en ese sentido. Y la Navidad nos quiere ayudar en ese sentido. María nos quiere ayudar en ese sentido. Ella quisiera dar a luz a Jesús en el corazón de cada uno de nosotros, en el corazón de nuestras familias. Hay que decir, a mí varias cosas me llamaron la atención en este mundial. Nunca le había prestado atención a Messi, sí, escuchaba los ecos que se escuchaban, pero no soy tan fanática como para seguirlo en las redes, pero sí me llegó mucho ese videíto que se viralizó, donde él decía, yo no hago nada, lo recibí de Dios. Y con eso entendí algo de esa actitud serena que tuvo, ¿no? Frente a una presión tan grande que puede significar estar en los botines de él, por decirlo de alguna forma, ¿no? Toda la expectativa que podía tener el mundo entero en relación a este mundial, ¿no? Eso me llamó la atención y entendí, bueno, quizás ahí haya un punto de apoyo, ¿no? Y otra cosa que me llamó la atención fue verlo al final, no solo a él, sino a los demás, cuando ya habían recibido la copa, que cada uno se fue con su familia. A él también se lo vio sentado ahí con sus hijos, su familia, reposando, como un punto estable, un punto de equilibrio frente a semejante presión emocional que pudo haber significado ese momento para ellos y para todos los argentinos que estábamos siguiendo la pantalla. Y eso rescato. Dos valores, Dios y la familia. Dios es familia. Dios es el punto estable de todo ser creado. Aquí en el santuario, muchas veces hacemos con los peregrinos el recorrido por el parque, que no sé si lo conocen, este parque tiene muchas lomadas, y esas lomadas expresan todo aquello que nos quita la paz, y en medio de las lomadas está la iglesia de Dios Padre como roca firme. Y hay una guía que hacemos con los peregrinos, que es recorrer el parque con sus lomadas, hasta llegar al encuentro con la mirada de Dios Padre dentro de la iglesia, ¿no? Que está la imagen de Él. Y cuando llegamos con el grupo hasta ese punto donde quedamos todos bajo la mirada del Padre, la experiencia de cada uno se expresa en el silencio. Hay un silencio que es elocuente, un silencio que contempla esa mirada y que se deja contemplar. Bajo esa mirada, todos nuestros problemas parecen pequeños. Es una mirada que está por encima de todo, que conduce todo y que nos acompaña en todo momento. Cuando ponemos nuestro eje en Dios, todo lo demás se nos acomoda. Y con esto quisiera quedarme en este primer bloque, como pregunta, ¿no? ¿Cuál es mi punto de equilibrio en mi vida? ¿Confío en Dios en todas las circunstancias que me tocan vivir? Y hasta ahí las preguntas que les propongo.
Bien.
Cuando María estaba gruesita, se le cruzó en el corazón, ¿qué dirá? Cuando José, sorprendido, lo sepa, solo el silencio me responderá. partiendo la copa y el pan del amor que solo se cocina de a dos. Cada paso y cada rincón del hogar fueron construyendo así el portal. Y José en sueños sentía que María estaba queriéndole hablar. Le decía que hoy más que nunca, juntos como esposos a Dios engendrar. Compartiendo la copa y el pan del amor que solo se cocina de a dos. Cada paso y cada rincón del hogar fueron construyendo así el portal. Esa vida que pronto iba a llegar, descubrieron mirando a su pueblo que el llamado de Dios se da en la realidad. Compartiendo la copa y el pan del amor que solo se cocina de a dos. Cada paso y cada rincón del hogar fueron construyendo así el portal. En María están las mujeres que trabajan, luchan y también son mamás. Y en José miramos al hombre que junto a su esposa amasan el pan. Compartiendo la copa y el pan del amor que solo se cocina de a dos. Cada paso y cada rincón del hogar fueron construyendo así el portal. Compartiendo la copa y el pan del amor que solo se cocina de a dos. Cada paso y cada rincón del hogar fueron construyendo así el portal.
Estamos compartiendo la reflexión, camino al Belén y por supuesto buscando que nuestro hogar sea un nuevo lugar donde Jesús vuelva a nacer junto a la hermana María Sol Castro Vázquez. Te manda saludo, hermana María Sol, Carolina desde San Juan. Dice, qué lindo escuchar a la hermana María Sol, todo lo que aprendemos y nos comparte. Graciela, que María Santísima, gracias, que María Santísima la proteja siempre. Felicidades en Navidad y Año Nuevo. Bueno, Carolina, te mando un montón de besos.
Bueno, sí, seguimos caminando este Adviento, seguimos caminando un tiempo de anhelos. Adviento es un tiempo de anhelos, es el tiempo para animarse a anhelar. Anhelar cosas, cosas grandes, ¿sí? Si volvemos a la imagen de lo vivido estos días, la copa, ¿no? El ser campeones del mundo, fue algo muy anhelado. Anhelado, dicen, hace 36 años, ¿no? Una historia, un camino que exigió mucho, que tuvo muchas desilusiones, también muchas situaciones difíciles y que sin embargo se alcanzó. Y la alegría que eso trae. Bueno, miren, si anhelamos algo que es eterno, ¿qué va a pasar? Nuestra alegría va a ser eterna. La alegría de la copa podrá durar mucho tiempo. Yo creo que va a durar mucho tiempo porque, como hablábamos en el primer bloque, no es tanto la copa física y material lo que expresa, sino el trasfondo que tiene, ¿no? Ese anhelo de ser familia y ese anclaje en Dios. Si lo anhelamos a Dios, si lo queremos a Dios, si logramos insertarnos en Él, ¿no? Injertarnos, les diría, no sé, poder tener todas nuestras raíces de nuestra alma en Dios, entonces nuestra alegría es eterna. indistinto si estamos en la tierra, en el cielo, indistinto también si vivimos momentos de alegría o dolor. Cuando nuestra alma está anclada en Dios, entonces también ahí la alegría perdura. En el fondo del alma, la alegría perdura. Podremos llorar, podremos sufrir, pero el fondo del alma está en paz, está tranquila. Ahí es donde María quisiera hacer nacer a Jesús en nosotros. No simplemente en algo superficial, sino en el fondo del alma. En el fondo del alma queremos experimentar lo que significa reposar en Dios. Siempre pienso en la imagen de la última cena, cuando el discípulo amado reposa en el corazón de Jesús. Qué linda esa imagen, reposar en Dios, en todas las circunstancias que nos tocan vivir, reposar en Él. Cuando tenemos una alegría, llevársela a Dios. Cuando tenemos una desilusión, llevársela a Dios. Cuando tenemos alguna angustia, tristeza, volcársela a Dios, llorar en Dios, cómo alivia el alma, cómo alivia el corazón. Pero necesitamos ponerlo a Dios en ese lugar del alma para lograr ese punto de equilibrio. Necesitamos que ahí nazca. Ahí entonces vamos a poder relacionarnos bien con todo nuestro entorno y llevar adelante todo lo que nos toque vivir en la vida, porque no lo vamos a hacer solos, lo vamos a hacer siempre con la experiencia de Dios que nos acompaña, de Dios que está dentro nuestro, ¿sí? Bueno, ese es como primer punto de todo lo que estamos viviendo, algo que podíamos rescatar, ese ponerlo a Dios en el centro de nuestra vida, primer punto importante, y luchar por hacerlo de Él nuestro centro. ¿En qué sentido digo luchar? No es, esas cosas no surgen como varita mágica. Yo tengo que poner mi esfuerzo y mi empeño por ponerlo a Él en el centro. Tengo que hacer el esfuerzo, por ejemplo, de acercarme a los sacramentos, de dedicarle tiempo a la vida de oración, de anudar todo lo que estoy viviendo con Dios. Eso exige un esfuerzo interior que nos permite después llegar a ese punto de equilibrio que nos puede sostener en todas las situaciones de la vida. Pero el otro gran valor que rescatábamos, no solo Dios, sino la familia. El valor de la familia. Hay que tener algo presente, que la familia no se improvisa. Yo tengo que prepararme para construir mi familia, ya sea la familia que algún día formaré, o para construir la familia que hoy tengo. La familia no es algo que se compra en el supermercado. La familia la tejo yo. La familia es un tejido artesanal que exige dedicación. ¿Por qué son tan valiosas las artesanías? Que no siempre se les pone el valor económico que tienen, ¿no? Pero ¿por qué son tan valiosas? Porque hay tiempo dedicado a eso. Y no solo tiempo, sino que hay cariño, hay amor, hay afecto. Entonces también se hace difícil evaluar o ponerle un precio a las artesanías, porque ¿qué precio se le puede poner a esa dedicación, a ese tiempo que la persona le dedica? Pero ahí habla de un valor que es trascendente, un valor grande, ¿no? Un valor que no tiene precio. Bueno, la familia es una artesanía, es una obra de artesanía altamente anhelada y también altamente valorada. Tendríamos que valorarlo todos a la familia, ¿no? Ponerlo como el eje, lo principal, lo que ordena mis decisiones. Pero para no improvisar la familia, el primer paso que necesitamos es entender ¿qué le pasa a mi corazón? ¿No? Y me van a decir, ¿qué tiene que ver esto con la familia? Es que la familia es un conjunto de corazones, ¿sí? Que se entrelazan, que gestan algo juntos. Por eso yo tengo que poder tomar diálogo con mi corazón. ¿Cuál es la historia de mi corazón? ¿Qué cosas me hicieron llorar? ¿Qué cosas me hicieron reír? cómo me afectaron esas cosas. ¿Cuáles son las luces de mi forma de ser, de mi personalidad, de mi temperamento? ¿Cuáles son las sombras? Necesito entenderme primero a mí mismo para poder entender a mi cónyuge o al que está al lado mío en mi familia. En ese sentido, hacer silencio, silencio en la oración, ese diálogo con Dios, son cosas que nos pueden ayudar. Llevar todas las circunstancias de nuestra vida, llevarlas en el diálogo con Dios. Contárselas, simplemente contárselas. ¿Sabes, Dios, me pasó esto o aquello, hoy vivía esta situación en el trabajo, hoy me costó aquello otro, hoy me alegré con esto? Así de simple, sea con Dios o con alguna persona del mundo sobrenatural con el que yo estoy vinculado. Hablar, entender, entenderme a mí mismo. Observarme también a mí mismo. A veces no entendemos por qué reaccionamos de tal o cual forma, pero simplemente reaccionamos. Bueno, esas reacciones, observémoslas, miremoslas un poco, llevémoslas, pongámoslas bajo la mirada del Padre, de Dios Padre, que Él nos muestre qué hay detrás de esa reacción, qué es lo que puedo hacer. El segundo paso que necesito para no improvisar mi familia es aprender a entrar en diálogo con mi cónyuge. Aprender a entrar en diálogo también con mis hijos o con mis hermanos. Y buscar los momentos de diálogo, generarlos. Invertir en eso. No es tiempo perdido. ¿A qué decirlo? Puede ser un tiempo incómodo. Al principio sobre todo, si no estamos acostumbrados a dialogar. Pero no es un tiempo perdido. Todo lo contrario. Es la mejor inversión. Hablemos de lo que nos pasa. Hablemos de lo que soñamos, hablemos de los anhelos, hablemos de los miedos, de las incertidumbres. Hablemos, escuchémonos, simplemente escuchar, no demos respuestas. En los diálogos, querer tener la respuesta siempre es lo que más puede dificultar un diálogo. En el diálogo conviene simplemente tener esa actitud receptiva, de escuchar lo que el otro dice y de tratar de entender lo que dice entre líneas. Me está diciendo algo, pero quizás en el fondo me está expresando cosas que no son fáciles de poner en palabras. Por eso, frente al diálogo, también aprendamos a contemplar al otro, simplemente escuchar y después esperar, no dar una respuesta inmediata. Cuando compartimos este tipo de cosas, anhelos, miedos, incertidumbres, desilusiones, ilusiones, entonces cuando empezamos a entender qué es lo que le está pasando al otro y qué pasa por el corazón del otro, entonces ahí podemos empezar a ver con más claridad los pasos a seguir en este gestar, este tejido de la familia, este tejido que es tan artesanal. Otro paso importante es aprender a respetar la diferencia. Tolerar la diferencia. La familia es la primera sociedad en la que vivimos, es la primera sociedad. ¿Qué valores rigen en esa sociedad? ¿Está Dios en el centro de esa sociedad? ¿Vive Dios en mi familia? Estamos transitando el Adviento, eso significa que estamos en el tiempo más propicio para facilitar las cosas de tal manera que María y José puedan entrar en nuestra familia y hacer nacer al niño en medio nuestro. A Jesús lo hacemos nacer cuando dejo de ver lo que me molestó del otro y me esfuerzo por buscar el punto de contacto, aquello que nos une. Cuando cambio el tono de voz, cuando hablo sin gritar, cuando me dirijo al otro con respeto, cuando no lo insulto, cuando lo dejo que se exprese en su opinión sin desvalorizarlo. Bueno, estas cosas son cosas de la vida diaria, que a veces son las que más nos pueden costar y nos pueden significar esfuerzos. Son pequeñas cosas, pero esas pequeñas cosas hacen después el resultado anhelado que tenemos. Recordemos siempre eso, la familia es un tejido de vínculos que solo se puede tejer artesanalmente. No hay máquinas de tejido para las familias, no existen. La familia la tejo artesanalmente. Lo artesano significa que le dedico tiempo, dedicación. Genero tiempo, espacios. Me predispongo para tratar de entrar en contacto con el otro, en diálogo con el otro. Y si les parece, podríamos compartir también, hacer una pausa más y compartir esas experiencias que tenemos en nuestra familia, en ese tejer, ese tejido artesanal de los vínculos que nos unen.
Porque en ella el niño nace, fruto de amor conyugal, porque en su seno aprendemos a compartir y a soñar, porque ella es una escuela de la vida fraternal. La familia es el futuro de la humanidad. La familia es el futuro de la humanidad.
Y ante la consigna de la hermana Sol, creo que así que se llama, mi punto de equilibrio es haber cultivado equilibradamente, digamos, la relación de Dios Padre como Hijo. El Padre Kentene mencionaba de que nadie puede experimentar ser padre sin haber experimentado el ser hijo. Entonces, bueno, ese es el equilibrio que personalmente me gusta desarrollar, quizá en torno al ideal que cada uno tiene, pero pienso que ese encuentro con el Dios Padre, sabiéndose pequeño frente a Él y sabiendo que Él nos cuida, nos protege, y en todo el orden de esas vinculaciones, no solamente en la relación filial espiritual, sino en la relación con las cosas, con el trabajo, con el mundo del trabajo, con el mundo de la familia, con el esposo, la esposa. Gracias, Radio María.
Cada uno trayendo estas navidades particulares, ¿no? Donde queremos que la presencia del Señor, de la Sagrada Familia, puedan estar presentes iluminando las nuestras. Estamos reflexionando junto a hermana María Sol. Dice Patricia que también quiere saludar a todas las familias de prefecturianas, que sabemos nosotros lo que es que siempre nos falte alguien por estar de guardia, pero es el trabajo de ellos, de ellas y sus familias. Los acompañamos siempre, distintas navidades también pensando en las familias, como Miriam, que nos cuenta que tiene amigas que trabajan en un orfanato y ellas compartirán, como lo hacen siempre, con esos niños sin familia biológica esta próxima Navidad.
Bueno, lindos mensajes, hermana, los que van dejando nuestros hermanos.
Sí, este último me parece conmovedor, ¿no? Estas personas, Juanjo, ya le hiciste referencia a ellos en el primer bloque, estas personas que se pasan la Navidad haciendo un servicio, eso es conmovedor. Yo pienso muchas veces en ellos. De hecho, muchas veces aquí a las 12 o cerca de su horario salimos a entregarles algún presente, algo a los que están ofreciendo servicio. Me conmueve verlos porque digo, no están solos. Jesús los asiste y los acompaña de manera especial en esas Navidades, ¿no? Jesús tiene ese gran poder de hacerse presente en todas partes, ¿no? Y hacerse presente con ese nuevo nacimiento. Esa noche santa es una noche muy particular de muchas vivencias que pasan por el corazón, que no se las ven a simple vista, ¿no? Que uno las puede percibir en las miradas de aquellos que están en servicios, ¿no? En las miradas de aquellos que se la pasan haciendo un gesto solidario, o en las miradas de aquellos también que están enfermos, ¿no? Que están solos. Jesús viene a llenar todas esas soledades, porque Dios, Dios nunca nos deja solos, y el mensaje de la Navidad corre por esa línea. Dios no nos quiso dejar solos, se quiso encarnar, quiso asumir nuestra naturaleza humana para mostrarnos la mejor forma de poder vivir. Por eso en el momento en que Jesús se encarna, todo lo humano toma otra dimensión. Es algo que puede ser sagrado si lo vivimos como Jesús nos enseña a vivir. ¿Cómo hacemos nacer a Jesús en nuestro corazón? Bueno, no vamos a ser nosotros quien lo haga nacer. Nosotros simplemente vamos a abrir la puerta del corazón para que María lo haga nacer. Me gustó este comentario de la relación de Dios Padre conmigo como hijo. En torno a María nos sentimos hijos. María es nuestra madre. Y ella, como buena madre, conduce siempre hacia el Padre. Lo hizo con Jesús niño, lo va a hacer con nosotros. Ella va a hacer nacer en nosotros esa filialidad, ese aprender a ser niños ante Dios. Ese niño que no duda de su Padre, que confía ciegamente en lo que su padre dice. Es tan lindo a veces escuchar a los diálogos de niños cuando empiezan a describir a sus papás. Cuando uno los escucha, hace poco me pasó, uno decía de su papá maravillas y el otro tenía que superarlo, ¿no? Entonces decía todavía cosas más exageradas y más grandes. ¿Están mintiendo? No están mintiendo. Ellos están expresando, están buscando metáforas para expresar lo que su papá significa en su corazón. Mi papá es el más grande de todos. Mi papá es lo más grande. Ahí se está expresando ese vínculo filial de padre a hijo, ¿no? Y de hijo a padre. Un niño necesita un padre. Si no tenemos un padre, no tenemos la seguridad en nuestra vida. Nos falta esa seguridad. Por eso se dice que millones y millones de personas no tienen idea de los rasgos paternales de Dios porque no han experimentado a un padre humano. Y ahí está la mayor catástrofe que tenemos que acompañar en este tiempo y que tenemos que ayudar a sanar. ¿Y cómo ayudamos a sanar eso? Cuando le damos cabida a María. María es la madre que sabe sanar las heridas. Y María es la que nos enseña a decir Abba, Papá, a Dios, nuestro Padre. María quiere hacer nacer ese niño en nuestro corazón. Y ese niño nace cuando entendemos que hay alguien superior a nosotros. que no somos todo en esta tierra, que todo lo que sucede en esta tierra no es el fin, que el fin está puesto en la eternidad, en aquel que nos creó y que nos envió a esta tierra y nos envió por amor. ¿Cómo hacerlo nacer a Jesús en nuestras familias para entender que nuestra vida no está girando en torno a las cosas de esta tierra, sino a las del cielo? ¿Lo hacemos nacer en nuestras familias a Jesús? Cada vez que aprendemos a girar en torno a la voluntad del Padre. Jesús decía, mi alimento es cumplir la voluntad del Padre. Hago lo que le da alegría al Padre. ¿Cómo podemos cumplir nosotros su voluntad, la voluntad del Padre? Lo podemos hacer escuchando la palabra, dejándonos confrontar por la palabra. Leerla pausadamente. Hacer una pausa también después de leerla y pensar, ¿qué rescato de este texto? ¿Qué me dice este texto? Escucho la palabra y trato de, y busco el contexto también, leer las aclaraciones que tienen las citas bíblicas al pie de página. Nos ayudan a entender también los contextos, qué estaba pasando, cuál era el contexto de esa palabra. Y dejar que esa palabra resuene en el corazón y empezar a hacer lo que la palabra me dice, lo que la palabra me inspira. Tengo que empezar a hacer de la palabra mi estilo de vida. Mi estilo de vida lo rijo por lo que me dice la palabra, el Evangelio, cuando lo leo. ¿Sí? Ahí empiezo a dejar que mi estilo de vida tome forma, o se oriente en función de eso. Se escuchaba también en los festejos de los jugadores, ¿no? Hablaban de que se iban a dar el permitido cuando apareció la cocinera, esa que se dio el abrazo con Messi, ¿no? Y que entonces iban a hacer el permitido, que iban a comer, no me acuerdo si un asado, ¿qué? Ahí habla de que los jugadores tienen un estilo de vida, tienen que cuidar muy bien su alimentación, su descanso, su entrenamiento, porque tienen que poder rendir al máximo en la cancha. Ellos tienen un estilo de vida. Uno conoce también casos de familias con algún jugador, uno de sus hijos jugador de fútbol, llevan un estilo de vida muy estricto para poder rendir bien. Bueno, si ellos hacen ese esfuerzo por un partido de fútbol, ¿cuánto más nosotros podemos hacer ese esfuerzo de tener un estilo de vida para ganarnos el cielo? Y ese estilo de vida me lo marca la palabra. Yo me dejo moldear por la palabra. Así como estos chicos se dejan moldear por el fútbol, hay que decirlo, nosotros nos dejamos moldear por la palabra. Escuchamos lo que la palabra nos dice, nos dejamos confrontar por la palabra. Y entonces ahí empiezo a actuar según lo que la palabra nos dice. Ir a misa, escuchar el Evangelio en misa, escuchar las homilías, son cosas que nos ayudan, ¿no? Y si no podemos ir a misa durante semana, bueno, leer la palabra durante semana también. ¿Qué me está diciendo este Evangelio para el día de hoy? Esas son formas concretas donde le abrimos la puerta del corazón a José y a María en este Adviento para que Jesús nazca en nuestras vidas. La palabra en torno a la Navidad nos dice muchísimas cosas, ¿no? Seguro todos escuchamos en nuestras parroquias o capillas alguna reflexión, pero rescato un aspecto, ¿no? Jesús nació en Belén, la ciudad más pequeña, la que nadie se imaginaba que iba a ser la elegida para algo así. Es que Dios elige lo humilde, lo pequeño, lo insignificante, para confundir a los poderosos, para entender que Él es el principio y el fin, que todo procede de Él y todo va hacia Él, que Él está por encima de todos nuestros planes humanos. Pidamos esa sensibilidad. Ese puede ser un regalo lindísimo que pidamos en esta Navidad al niño Jesús. Esa sensibilidad para descubrir lo que Dios nos está insinuando cada día con la palabra. Esa insinuación que nos ayuda a afrontar el desafío del día de una manera distinta. A veces para Navidad nos hacemos tantos regalos, ¿no? Regalos materiales. Está bueno hacerlo. Es importante también expresar el cariño así. Pero animémonos a un regalo mayor. tan caro que ni con todo el dinero del mundo se puede comprar. Y esos regalos son esas cosas que no tienen, no se les puede poner tan fácilmente precio. Algunas ni siquiera se les puede poner precio. Por ejemplo, esto que decíamos, tener esa sensibilidad para descubrir lo que Dios me está pidiendo a través de cada circunstancia. Dios habla por los sucesos que vivimos a diario. Dios habla por las circunstancias que nos tocan vivir. Es la voz del tiempo. Detrás de la voz del tiempo está la voz de Dios. Lo que nos sucede a nivel país, en alegrías y desilusiones, está Dios detrás. Lo que nos sucede como familia, en dificultades y en desafíos, bueno, o también en enormes alegrías, ahí está Dios detrás. Descubramos a Dios, pidamos la gracia de poder descubrir, ese es un regalo invaluable. Pedirle a María para esta Navidad, regálame a tu hijo, hacelo nacer en mi corazón, ese es un regalo invaluable. Poder tener esa capacidad y ese corazón como el de Jesús, que giraba en torno al Padre, que sabía cumplir la voluntad del Padre, eso es un regalo invaluable. Animémonos a pedir ese tipo de cosas. Mi familia, no solo Belén así, hay que verlo como una ciudad pequeña o mi propia ciudad, mi familia es Belén también. Así como mi familia es, con luces, con sombras, con aciertos, con desaciertos, con heridas, con anhelos, con lo bueno, con lo malo, con sus fuertes, con sus débiles. Así como mi familia es Belén, ese lugar pequeño, insignificante, que quizás nadie apostaba por Belén. Bueno, esa es mi familia con toda su autenticidad. Ahí es donde Jesús quiere volver a nacer. A veces hemos tirado la toalla, por decirlo de una forma, no resultaron los vínculos familiares y ya abandonamos la lucha. Animémonos a volver a retomarla. Animémonos, pero no por nuestra propia fuerza, sino porque queremos que en ese Belén de la fragilidad de mi familia vuelva a nacer Jesús. Animémonos para esta noche buena, saludar a aquel familiar al que quizás por mucho tiempo no he saludado porque ha sucedido algo. Animémonos a acercarnos a aquel de quien nos alejamos, por diferentes motivos. Animémonos a hacerlo Belén, ¿sí? Donde hay fragilidad podemos ver esa imagen de Belén. Y animémonos a que la estrella se pose en ese Belén. Animémonos a adorar a Jesús en ese Belén que va a nacer. En mi familia, ahí está Dios dispuesto a nacer si yo le abro la puerta, si lo hago presente. Y acá está el desafío. Animémonos a hacerlo presente a Jesús mucho más de lo que puede estar presente Papá Noel en nuestras familias. Fíjense en los adornos que podamos tener en casa, ¿no? Tendremos muchos adornos de Papá Noel, está bien, no pasa nada con eso, pero tenemos que darle más espacio al que es más importante que Papá Noel, y ese es Jesús. Jesús es más importante, no nos dejemos robar el verdadero sentido de la Navidad. Es lindo escuchar cuando las familias están en la mesa de Nochebuena, hay familias que se animan a, en ese momento, leer el Evangelio del nacimiento de Jesús. Me acuerdo un joven que se puso ese desafío, tomó coraje, ¿no? Y en medio de la noche buena, de la cena de noche buena, pidió la voz, ¿no? En la familia, dijo, disculpen, tengo algo para leerles, ¿no? Frenó las conversaciones, todo lo que estaban diciendo en la familia, en un encuentro familiar, dijo, tengo algo para leerles. Y leyó el Evangelio del nacimiento de Jesús. Qué lindo gesto eso, ¿no? Generó un silencio, a veces medio incómodo, ¿no? Pero al fin y al cabo lo hizo nacer a Jesús en medio de la familia. Animémonos a ponerlo en el centro y decir, esta es la verdadera copa que vale la pena, ¿no? Esa copa que nos lleva a la eternidad. Ese Jesús que está dispuesto a ayudarnos a conquistar una alegría que perdure en todas las circunstancias de nuestra vida, las buenas y las malas, las que nos cuestan, las que no son fáciles. Él está dispuesto, Él quiere nacer en nuestro núcleo familiar, en el centro de nuestro corazón, para ayudarnos a transitar los momentos que como familia tenemos que transitar, ¿sí? Entonces esa es la invitación, ya queriendo dejar también un tiempo para compartir con los oyentes de este programa, de animarnos a no improvisar la familia, a tejerla, ¿no? Y a poner a Jesús en el centro en esta Navidad.
Bueno, los oyentes, como bien decís, hermana, están acercando sus sentires. Bueno, Javier dice que hermosa reflexión sobre la familia, sobre el diálogo, sobre los sueños. Siempre es tan necesario hablar, dialogar entre los hermanos, hablar con mamá, ayudarnos. Ese es el milagro de un Jesús, dice Javier, que viene a renovar cada área de nuestra vida. Bueno, tenemos algunos mensajitos grabados, se los escuchamos.
Hola, hermana. Muchas gracias por el bien recibido, muchas gracias Radio María. Bueno, yo hermana, pensaba no ir a pasar la Navidad, la Nochebuena, la Navidad, perdón, con mi esposo, con mi hija, con mis hijos, melliza. Me dolía mucho por Baltasarito y Angie. Porque me sentía como que no es la Navidad o la que yo quiero, ¿no? Pero es mi familia. Es mi familia. Y lo que usted dijo, la familia es un vínculo, un tejido que se teje artesanalmente. Y todo este tiempo, todos los temas que vinieron tocando en Radio María, en distintos programas, me ayudaron a saber discernir que en realidad es donde yo debo estar, donde yo tengo que estar, ¿no? Así que bueno, desde ya muchísimas gracias, hermana, Adri, Marianita, Juanjo y a mis queridos hermanos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Que el niño Jesús nazca en cada uno de nosotros.
Así nos preparamos para la Nochebuena, para la Navidad, con las palabras de cada uno de ustedes y el testimonio, con la presencia de hermana María Sol. Dice Horacio de San Marcos Sierras que su punto de equilibrio es la oración. Cuando hago agua, rezo y pido ayuda a Dios, y esto le reconforta. A propósito de lo que preguntaba su hermana, y Ramona dice esta catequesis con la dulzura de la voz de la hermanita, rescatar los valores y poner todo en manos de Dios, que en todas las familias del mundo abran la puerta del corazón para que María haga nacer ese niño. Gracias por tanto, para toda Radio María, para hermana María Sol, y el deseo de una feliz Navidad.
Muy buenas tardes, hermanitos Radio Marianos, a todos. Saludo con mucho amor, haciéndoles llegar mi bendición. Soy Susana de Mar de Cobo. Estamos, creo, silenciados, escuchando con muchísimo, pero con muchísimo amor a la hermanita, porque está describiendo una realidad tan nuestra, tan de cada ser humano, en su vínculo con el nacimiento de Dios, con la presencia de mamita María y de José, que en mi caso es como que mucho más no tengo para agregar. Sí lo siento vivido de esa manera, resuena en mi corazón, en el de mi familia, que muy agradecidos todos nos acercamos a ustedes como hermanos en Cristo para desearles la mejor unión con Él.
Muchas gracias. Bueno, también aquí se han comunicado algunas hermanas oyentes, por ejemplo, Nélida de Güemes, Salta, dice, muy bella reflexión, pero cuando la familia está dividida y como mamá uno busca la unidad, se busca el diálogo y no se da, ¿Qué debo hacer?, preguntaba Nélida.
Bueno, y a propósito de lo de Nélida, Susana escribe: buenas tardes, mi hermana dejó de hablarme y no sé por qué, yo tampoco lo hice más, pero reflexionando la Navidad que se aproxima, ¿cómo voy a recibir a Jesús si no dejo de lado mi enojo? Le voy a escribir, dice Susana, le voy a escribir esta noche y voy a estar en paz y haciendo lo que le agrada a Jesús, que es perdonar.
Qué fuerte. ¿Hay algún mensaje más? Porque me interesa lo que nos preguntaba Nélida, pero también quisiera escuchar algún otro mensaje que haya llegado.
Saludos y felicitaciones y deseos de feliz Navidad para hermana María Sol, dice por acá Elba. Cuánto amor, cuánta esperanza dan sus palabras, hermanas. También te agradece Mónica. Bueno, y esta inquietud, ¿no?, de las familias que a lo mejor tienen alguna diferencia o están un poquito distanciados, ¿cómo disponerse para vivir la Navidad?
Sí, sí. Ahí es difícil, no hay recetas, no hay una receta válida para todos, pero algo que por ahí uno puede compartir, ¿no?, que cuando una familia está dividida, necesita al menos de un corazón humano que esté latiendo por todos los integrantes de esa familia dividida. Aunque sea un integrante de esa familia, que muchas veces es la mamá. La mamá es madre siempre. Es madre por más que el hijo responda o no responda. Nunca deja de ser madre. Entonces basta que haya un corazón, el corazón de una madre, que haga latir en su propio corazón las intenciones de todos sus hijos integrantes de esa familia, los que se entienden y los que no. Que haga latir en su propio corazón esos otros corazones, ahí entonces hay esperanza de algún día llegar a la unión, ¿sí? Hay una unión que es muy artesanal también, en este lenguaje que estamos utilizando. No hay que perder la esperanza, el sufrimiento de una madre nunca cae en saco roto. La madre es la que sabe tejer los hilos, ¿sí? La madre es la que sabe tejer los hilos de su familia, ¿sí? Si no se da en esta Navidad, se dará en alguna próxima Navidad. Quizás se da en una fecha que no es la propia de Navidad, pero cuando sucede ese momento de encuentro, se puede decir que sucede Navidad. ¿Cómo podemos generar ese momento de encuentro? Solo generando el espacio en un corazón humano capaz de latir por el corazón de todos esos integrantes, ¿sí? No puedo dar mucha más respuesta, al menos de mi parte, desde mi perspectiva. Pero solo saber que esa capacidad que tiene una madre de tolerar, de aguantar esa situación de dolor o de tensión interior, tolera con respeto, una madre tolera con respeto. No dice, no pide, no pide mucho más, no fuerza nada más, simplemente lleva en el corazón al otro. Entonces ahí tienen chance los que están confrontados de poder encontrarse en el corazón de una persona que los une. Los que están divididos, si hay alguien que esté por encima de la división y que esté garantizando que lo acepte y lo cobija al otro así como es, entonces no tienen chance de encontrarse. En cambio, si ese lugar está, llegará el momento en que se pueda llegar a dar la unión. Y la unión hay que rezarla y hay que implorarla. La unión también trae sacrificios. Y el sacrificio de la espera es uno de los mayores sacrificios. Aguantar hasta que finalmente la unión llegue. Yo voy a sumar a mis intenciones de oración esta intención por las familias divididas.
Qué lindo, hermana. Bueno, gracias. Bueno, y muchos mensajes agradeciendo simplemente. Fabiana está emocionada escuchando este espacio. Elba también agradeciendo por tu reflexión, hermana. Mónica, Susana, bueno, muchos oyentes.
Y te contamos, hermana María Sol, que mientras vamos reflexionando y te escuchamos, muchas personas ya han enviado sus intenciones para el rosario que oramos ahora a continuación, justamente pidiendo por la paz, por la unidad de las familias. Entonces, esto de poder reconocer las dificultades que a lo mejor tenemos, los distanciamientos y traerlos desde el corazón a la oración, ya es un hermoso paso.
Qué lindo, Juanjo. Sí, es así como decís. Qué lindo poder rezar juntos. Rezar juntos y apoyarnos juntos y sostenernos juntos.
Así es. Bueno, último mensaje y nos despedimos de Lili, la hermana.
Lili de Morón también, hablando de la división en su familia. Bueno, esta Navidad opté por no pasarla con ninguno de mis hijos, ni el esposo. Lo voy a hacer con las personas que me valoran, dice Lili desde Morón. También por acá preguntaban un poco lo que antes desarrollaba esa hermana. Bueno, ¿cómo hacer si quieren acercarse a algunas familias que están un poco distanciadas o divididas? Bueno, lo que decías de tener el corazón como un poquito superando estas diferencias, estos desencuentros, seguramente va a ser un lindo camino por delante.
Hermana María Sol, gracias como siempre por iluminarnos desde la reflexión junto a María. Vamos caminando con ella este tiempo. Y bueno, desearte por supuesto a vos, a tu hermosa comunidad allí de Nueva Schenstatt, una muy pero muy feliz Navidad, y nos vamos a encontrar ya celebrando a Jesús que ha nacido entre nosotros.
Que así será. Les agradezco de corazón a ustedes, les agradezco sinceramente. Es muy lindo esto que hacen. Gracias por enriquecernos, por generar estos espacios. Y muy feliz y bendecida Navidad para ustedes también y para todos los oyentes.
Gracias, hermana María Sol.
El próximo jueves, ¿sí?
Gracias.
Feliz Navidad.